Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas noches, soy Jorge Agote y como todos los viernes comenzamos Cacerolas y Camarines, siendo las 17 horas pasadas, 17 horas. Y hoy nuestro programa número 80, contentísimo de haber llegado al programa 80 y muchas gracias de estar del otro lado pudiendo disfrutar y escucharnos todas las semanas. Hoy vamos a conversar con Paulo Airaudo, que es un chef de 2 estrellas Michelin acá en San Sebastián, que es donde estamos transmitiendo el programa, y nos va a contar lo interesante que es poder tener un restaurante y llevar adelante un restaurante de esa categoría. Y atención, que el año que viene abre en Buenos Aires con su restaurante Amelia. Así que contentísimos y vamos a tener una charla muy interesante. Y hoy le vamos a dedicar el programa a la 8ª sinfonía de Beethoven. Vamos a escuchar los 2 primeros movimientos al principio del programa y los 2 últimos movimientos al final del programa. Empezamos ya con Beethoven.
Thank you. arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dijimos al principio del programa, hoy que estamos en San Sebastián, en el País Vasco, España, vamos a conversar con Paulo Airaudo. Es jefe, cocinero, chef, empresario de
Multitasking.
Amelia, Multitasking de Amelia. Y además, como condición y característica, un coleccionista de estrellas Michelin. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme.
No, un placer, muy bien.
Todavía no habrás perdido el acento cordobés.
Bueno, eso fue hace años, me parece, pero bueno, todavía algo queda muy por ahí.
¿Y cómo fueron? ¿De qué ciudad de Córdoba?
Río Cuarto, sur de la provincia.
Sí, conozco perfectamente. Sí, sí. ¿Y ahí tenías a alguien en la familia que con la gastronomía, relacionada
sí,
a la familia?
Los abuelos, les encantaba, ¿no? Comer, disfrutar, pasarla bien, y bueno, sí.
¿Y ahí? ¿Y empezaste a estudiar ahí, tus primeros pasos? ¿Ya a los 18 años?
No, yo trabajaba, lavaba platos. Desde que tengo 14 años, eso era mi trabajo, eso era lo que hacía.
¿En Córdoba?
Sí, en Río Cuarto.
Y de ahí, a los 18 años, ya empezaste a hacer...
A viajar.
¿Cómo fue tu formación?
Trabajando. Pues siempre
trabajando. Trabajando. Como dice Martitei.
Exactamente, eso es así. Esa frase es divertida porque en realidad, el que la dice originalmente es un gran amigo mío de acá del País Vasco. Cuando un gran chef del País Vasco y le pregunta, dice, ¿cómo consigo 3 estrellas? Y él le responde, trabajando. Entonces se ha ido popularizando esa frase.
Y decime, ¿cuáles fueron tus primeros tallos, tus primeras experiencias de cocina fuera de Argentina?
Bueno, a ver, tuve la fortuna de viajar por Latinoamérica, estar en el Caribe y demás lugares. Entonces fui conociendo, fui trabajando. Pero digamos, la mayor parte pasa acá cuando yo llego un poco por primera vez a España, al País Vasco, en el 2010. Llego por acá y bueno, y ahí empecé a ir. Tuve la fortuna de trabajar con grandes cocineros, con grandes gente, y fui viendo, aprendiendo, hasta que en el 2015 abrí mi restaurante.
Sos el primer extranjero que gana una estrella Michelin en el País Vasco. Como extranjero.
Exactamente. En España hay otros colegas con una. Con dos hubo hace mucho tiempo, pero actualmente soy el único extranjero con 2 estrellas. En España hubo antes que yo, pero ahora no. En el País Vasco fui el primero.
Uno de los motivos por el cual quería conversar contigo es que no solamente a partir de tu multipremiado restaurante Amelia, sino que además dentro del Festival de Cine, le explico a los oyentes, hay una sección que se llama Culinary Cinema, que son siempre alrededor de 5 películas relacionadas con la gastronomía, como el eje central de la gastronomía. Y la manera de presentación es, hay una gala de presentación de la película y posteriormente hay una cena. Una de las películas que están en este certamen se llama Grand Maison Paris y Airaudo Paulo ha sido el responsable de llevar adelante la cena que se realizó en el día de ayer con muchísimo éxito y desbordado de gente que estaba y que quería estar. ¿Cómo fue?
Bien, la verdad que súper bien. Gracias a Dios tenemos, como te digo, es una manera de hacer. Anoche dimos 80 personas en 2 horas y cuarto. Terminamos la comida, estaban todos contentos porque a las 11:30 se estaba yendo todo Jesucristo y no a la 1 de la mañana como suele pasar. Pero bien, bien, lo disfrutamos, lo pasamos bien. Siempre es un evento divertido, a mí me gusta mucho. Trato de participar en el Vasco Culinary cuando sirve una mano para lo que fuera. La película es una ficción basada en un restaurante que existe, que se llama el restaurante Kay.
Que fui, además.
Sí, lo conozco, es un gran restaurante para mí, grandísimo, 3 estrellas, del cocinero japonés, y hacen una gran cocina. Entonces, bueno, han montado esta ficción, esta película, que es entretenida, y ahí participamos nosotros en la cena, siendo los extranjeros de turno en esta ciudad, y bueno...
¿Qué serviste?
Servimos, hicimos una tarteleta de gamba de Huelva, luego ostra con champán, atún con wasabi caviar, servimos una pasta con carabinero y una salsa hecha con banjón y luego un filet, una interpretación de un filet a la Rossini y luego un flan de queso.
¿Eso de qué queso
utilizamos? No, un queso de cabra que traemos de Valencia, un rulo de cabra tradicional.
Hay un tema con los productos que leí que vos realmente en el último Madrid Fusión haces mucho hincapié de buscar los productos en los mejores lugares del mundo donde esos productos...
Sí, yo creo que eso creo que es coherente, para ser honestos. El cliente que viene, la gente que viene, nuestros huéspedes, ellos quieren, esperan lo mejor. A mí no me sirve de un discurso decirte, sí, no, es que esto es de la huerta acá al lado, pero está malo. Pero es de la huerta acá al lado. Creo que no cuela. Entonces, el kilómetro verdadero, como le suelo decir, y eso.
Y decime, y en la cena de ayer, ¿cómo te convocaron a vos? ¿Cómo pensaron? Dijimos, bueno, vamos a hacer Amelia, vos que estás multipremiado, pero por algún motivo en especial.
No, así. Tenemos amistad, me llamaron, me dijo, joder, sería interesante, si te interesa participar por esto, acá. Claro, nosotros nos apuntamos a todos los bombardeos, nunca. Todo lo que sea poder participar en la ciudad lo vamos a hacer siempre. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer y el aporte que podemos dar.
Y, Paulo, ¿el diseño del menú lo hicieron ustedes?
Sí, es una derivación de un menú ya existente. No es que me pongo a crear algo ad hoc. No tiene lógica. O sea, vuelvo a repetir, la gente quiere comer bien, no quiere comer mi paja mental.
¿Y fuiste con tu brigada o
sí, ahí fue todo el equipo?
Los chicos fue todo
el equipo de acá. Bueno, nosotros es más fácil, estamos acá, somos los residentes, vamos tum tum y ya está.
Sos del Piemonte, ¿no?
La familia viene una parte de Piemonte y la otra parte Sicilia.
De Sicilia. ¿Y hay mucha influencia italiana en tu cocina?
Hacemos cocina italiana. Directamente, pura y dura.
Sí, pero digamos, porque hay una influencia tuya y algo que vos te gusta expresar en tus restaurantes, en la cocina.
No, yo no tengo esa paja mental. Lo mío es muy pragmático, o sea, el cliente viene, el cliente espera un gran servicio, una gran comida y ese es el foco. No cocino para mí, yo cocino para el cliente. Uh-huh. No, eso nunca me voy, yo no me olvido de eso y creo que es muy importante.
¿Y qué es lo que el cliente hoy por hoy exige más?
La calidad. La gente quiere ver reflejado la calidad. Espera, una satisfacción por ese lado, ¿no? Con un plato que yo le diga, bueno, ¿y qué tal estaba? No, bueno, es que la filosofía de este plato, vos deberías pensar, me parece una tomadura de pelo, ¿no? Lo que buscamos acá principalmente es que el cliente esté muy satisfecho.
¿Y la técnica y el producto?
Producto prima, siempre. Producto es lo más importante.
¿Y después técnicas?
La técnica aplicada, dependiendo la necesidad, dependiendo la manipulación que queramos darle al producto, etc.
Me gustaría un poco hablar ahora de Amelia. Bueno, Amelia es por tu...
La que anda por ahí.
Por la primera de tus hijas y le pusiste ese nombre. ¿Cómo categorizas? ¿Dónde encuadras el restaurante Amelia desde el punto de vista de gastronomía, estilo de gastronomía?
Nosotros somos tradicionales, yo siempre digo, yo creo, hacemos una cocina muy tradicional en las bases, bien emplatado, puesto bien bonito, pero es lo que es.
¿Y cómo funciona tu restaurante? ¿Tenés una brigada de cuánta gente? ¿Cuánta gente tenés en...?
11, 12 siempre en cocina y 4 en sala. Es un restaurante pequeñito, es muy fácil de gestionarlo y es que si yo meto más gente en la sala es que no entra materialmente la gente para poder servir. Entonces, bueno, eso es un poco todo.
Pero casi tenés una persona en cocina por dos o tres en sala.
Sí,
eso es lo
sí.
Que... O sea, tenés realmente una ecuación increíble. ¿Vos crees que ahí está uno de los claves de buen éxito de los restaurantes?
No necesariamente. Yo tengo un grandísimo amigo, tiene 3 estrellas. Yo son 4 en cocina y 2 en la sala. Entonces, en realidad es como los formatos, es como vos el formato que le des a tu restaurante para poder servir. Él no podría tener más gente en cocina porque no entra. Ya la cocina es minúscula, entonces vas remitido a las realidades.
Paulo, y con el tema de las estrellas, tenés dos estrellas en poquísimo tiempo. ¿En algo te reflejaste un poco en la película con el tema de las estrellas? Es interesante que vos decís, para mí son objetivos, son...
Son objetivos, claro, pero es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Es un premio el trabajo bien hecho, ya está, tan sencillo como eso. Obviamente ayuda al negocio, ayuda a todo y todo lo que conlleva, como te ven y demás. O sea, vos calculares, tengo 2 de 2 estrellas actualmente, 2 restaurantes con 2 estrellas, 1 con 1. Algo más caerá este año seguramente por algún lado, y seguimos creciendo, y es tonto decir, no, vamos a obtener 3, es una cuestión de tiempo, y trabajamos para ello. ¿Por qué? Porque también eso me va a permitir que el restaurante esté más estable, más lleno, ya es, entonces no hay un trasfondo de ego, esto es muy pragmático.
¿Qué crees que te falta a tu restaurante para llegar a ser a 3?
No sabría decírtelo. Basado en mi experiencia, yo creo que cocinamos a ese nivel. Ahora es, bueno, que la suerte nos encuentre trabajando.
Y esto es una vez por año que vienen, que vos no tenés ni idea.
Exactamente. Cuando... Así funcionan. De momento funcionan así. hasta que no hayan cambiado.
¿Y cada cuánto cambias la carta acá en Amelia?
Cambia mensualmente. No, a ver, no es el concepto de cambiar la carta. Acá es más que nada es la temporalidad, exactamente. Tenés cosas que van arriba y abajo, productos que entran, productos que salen. Y entonces con eso vamos adaptando siempre el menú de manera constante y consistentemente.
¿Dónde están las técnicas, digamos, más sofisticadas que aplicás en tu cocina?
Pero para mí sofisticado es saber cocinar a la parrilla. Ojo, que ahí es donde se ve la habilidad y la técnica de una persona de reconocer el producto. Yo, para mí, una esferificación no me dice nada. Yo necesito que mi gente tenga talento, tenga manos y buen gusto. El paladar, que es la parte más importante de todo esto.
Y paladar, ¿dónde ves ahí que la gente le...
El paladar lo entrenás, son años comiendo. Comer. Esa es la única manera. Comer, vas probando, vas entendiendo. O sea, haciendo nuestra profesión, te vas refinando.
Sí, siempre has dicho que además el buen gusto es una de las claves de...
Es la base de todo. O sea, aunque hagas cocina tradicional, no necesariamente para hacer un restaurante de estrella Michelin y lo que vos quieras. Hay que tener buen paladar para cualquier cosa.
¿Y vos crees que toda la gente que... comensales que vienen a tu restaurante, bueno, o aprenden o saben, te has encontrado con algunos que realmente...
Gente que no tiene ni puta idea, que vienen porque vienen a poner un check, es así, y vos los mirás y le decís, como me pasó hace poco, una señora me dice, este bogavante está mal, yo le digo, no señora, eso no está mal, eso está perfectamente cocido. Ah, bueno, es que a mí, le digo, ve cómo cambia la conversación, para usted, bien, perfecto, le gusta un poquito más cocido, sí, sin ningún tipo de problema. A mí que me vengan a decir en mi casa que algo está mal hecho, no, porque nos esmeramos demasiado y trabajamos muy duro para que eso no pase. Y no es una cuestión de ego, no es que yo no fallo, no debo fallar, porque hay gente pagando muchísimo dinero por tener una oportunidad de comer de puta madre. Entonces yo no me puedo permitir un fallo. Eso es una falta de respeto al cliente.
¿Y salís vos de la cocina directamente?
Perfecto. ¿Venís? La cocina es esta. No es que voy muy lejos.
La vista preciosa que vemos acá. Y vas y se lo planteás. ¿Y cómo terminó esa...?
Se quejaron de algo al final. Como se ve, hay gente que viene cruzada y bueno, no puede hacer nada. Somos amables, nos dedicamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer y ya está.
Y a vos en lo personal, por ejemplo, vas a comer afuera. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te divierte?
Todo, de todo.
Probar o...
Es que de todo, tengo la suerte de poder viajar, entonces hace unos días estaba en Tailandia comiendo cangrejos y cosas, a mí me encanta, a mí dame de comer, me gusta el general, entonces yo creo que eso es importante, disfrutar de la comida, después obviamente una buena milanesa. Yo cuando estoy en Buenos Aires, siempre es un cliente bastante asiduo de lo de Pablito, en Don Julio, por una cuestión de cercanía, un buen asado, me gusta, me siento, es el trato, cómo te tratan, cómo te hacen sentir, entonces todo eso es muy importante.
¿Para dónde crees que va la gastronomía en España? ¿Está en alguna dirección, en algún camino?
No lo sé. Es que yo no miro adentro, yo miro afuera, entonces al final a mí lo que el resto hace me ha dado muy igual toda mi vida. Me concentro en mí y en lo que que podemos hacer y cómo podemos mejorar, y siempre hemos ido marcando, también marcamos un poquito de tendencia. Nosotros tenemos un menú más corto que el resto, y ahora estoy viendo colegas achicando los menús, o sea, entonces al final quiere decir que no estamos muy equivocados.
Ese es un tema, porque viste que los menús de pasos por ahí tenés
son 25 coñas.
Que al final no comes nada, si comes de todo, lo que te gustó por ahí no puedes repetir, lo otro no me interesó. Y ahora está la tendencia, contame un poco.
No existe eso de, ay, es que bueno, en un menú de degustación hay platos que no te gusten. No, eso está mal. Yo estoy pagando por tener una experiencia completa, no que vos hayas hecho un plato como el culo y me lo has encajado ahí. No vale. Yo creo que la calidad premia ante todo. Y vos podés decir, joder, a mí no me gusta la textura X. Bien, pero ¿cómo estaba el plato?
¿Cómo estaba
el plato? De puta madre, perfecto. Entonces la conversación termina ahí. Pero no podemos dar un plato que no esté a la altura con la justificación de que los metió como relleno, por llamarlo de una manera. Entonces yo te digo, mejor menos platos y mucho más sabroso, mucho, y que te lo lleves en el recuerdo, que son 3 bocados, que entendés que es lo que está sirviendo, que 25 cositas que no tenés ni puta. Yo te digo después que comiste y no te vas a acordar. Y lo mismo pasa con los maridajes, esos que te dan 15 copas de vino. Pero si no quiero 15 copas de vino, quiero tomar bien, que es diferente.
¿Cuántas copas de vino tenés? Seis. ¿Y cuántos pasos es tu menú?
12, incluyendo los petit food.
¿Y en 2 horas, como vos decís?
Hora 45. ¿Y si comes rápido, en 1 hora?
Y más de 2 horas, vos no te sentás en ninguna mesa.
Si vos después te quedaste 3 horas más haciendo eso, me da igual. Pero yo no te puedo obligar a vos a estarte alimentando durante 3 horas cuando a las 2 horas empezás a hacer la digestión. Es una cuestión de salud también.
Pablo, ¿hay algo que te divierta más cocinar que otras cosas como producto?
No. A ver, me gusta entonces, cada temporada del año vas teniendo diferentes productos. Ahora empieza la trufa blanca y a mí me encanta. Y empieza ahora es una temporada cálida, o sea, empieza el frío, entonces foie gras, la casa, etcétera, etcétera. Yo hablo, el año que viene abro en Buenos Aires. Estamos montando un proyecto muy interesante en donde vamos a rastrear el producto local, digamos, de todas partes de la Argentina, pero no sin pajas mentales, desde ciervo, pescado, esto es lo mejor, esto es lo que servimos, o sea, sin storytelling, como lo digo yo.
Estuve el año pasado, hace unos pocos años, en el Festival de la Trufa Blanca, en Alba.
Que no es todo de Alba, la mayor parte viene de Toscana.
Sí, he visto que hay
son rápidos estos.
Sí, es verdad. Pero bueno, la fiesta la tienen ahí en Alba.
Ah, la tienen bien montada.
Y es verdad que es el único lugar, otro lugar de Italia, donde también tienen trufa blanca, que es ahí en la Toscana.
Sí, la trufa está o en Toscana, en Alba y en Croacia. Arriba, al límite con el Véneto. Esas son las únicas partes del mundo, No hay ninguna otra parte del
mundo. Sí, porque es silvestre, no está inoculada, así que
exactamente.
No tiene ninguna, no tiene imposibilidad. Y con respecto a la Argentina, para vos, ¿cuáles son los productos, digamos, que debería tener por estrella? El pescado, la carne, por supuesto. Viste que la carne cada vez como está más sofisticada, si es terminada a pasto, si es terminada a grano, si es...
Bueno, dame lo que hemos comido toda la vida, gracias. Pasto. No me vengan con cosas raras en historia.
Yo creo en lo personal que la carne, a pesar de todo, de que es a pasto, como termina con un terminado a grano, el sabor no es distinto que una carne que uno comía hace 20 años atrás.
Y la gente no tiene memoria.
En cualquier lado comías un bife riquísimo, en cualquier boliche, en microcentro, caminando.
Sí, era así. A ver, o la leche, la gente le da leche de verdad. Le das leche.
La manteca.
Le das leche verde y te mira, ¿viste? Dice, tiene mucho gusto. Sí, querido mío, eso es leche, es grasa. Pero bueno, es esto.
¿Y si es de Jersey? En Buenos Aires o en Argentina, a mí cada vez que tengo alguna charla así con chefs y demás, me dicen, no, porque yo traigo los erizos de tal lado, no, porque yo traigo de... Y es verdad eso, lo que pasa es que es una lástima que sea tan difícil después para el público normal poder conseguir esos productos.
Sí, bueno, pero eso es porque tampoco nadie se ha metido a venderlo. Sí. estoy peleando con...
Es multitasking, Paulo.
Sí,
eso
esto,
sabe,
te voy esto a hablar, acá...
Mientras que conversa concentrado con nosotros, también está concentrado
en otras cosas.
En otras cosas.
No, sí, es un poco eso, ¿no? Al final, o sea, la gente no tiene ya esa memoria.
La crema.
Todo,
manteca,
no, pero
lácteos,
todo.
A
cómo sabe la fruta. La fruta, una cosa tan básica como la fruta. Qué bueno este mango. Y yo los miro, que es una puta mierda. Perdón el francesismo, pero es un poco así. Al final la gente no tiene esos recuerdos de haber comido la fruta cuando se cuidaba el producto. Porque es una cuestión tan sencilla de recolección y de cuidarlo. Si vos vas a granel, vas a destajo, al final el producto va a ser el que es.
Sí, o lo cosechás y lo dejas madurar en las cámaras de frío. No, obviamente, si no lo tenés en la planta, es otro producto.
Exactamente. Eso es lo que la gente no entiende. Vos tenés que dejarlo hasta que está listo. Lo bajaste, lo vendiste. El problema es que nadie quiere esa inseguridad. Ahí si no lo vendo. Después, ahí el riesgo. Pero cóbralo. Yo digo. Pero claro, si lo vendo el 50% más, no me lo compran. Créeme lo que si es bueno, te lo compran. Nadie te va a cuestionar el precio de un producto si es bueno.
Yo creo que eso pasó lamentable mucho en Argentina, en que lo que se comía...
Igual.
Pero no sé si con tanta virulencia,
la falta de
calidad del producto, porque por un tema de costos, pero hubieran sacado un producto premium y hubieran puesto el que por lo menos uno estaba acostumbrado a comer.
Y al precio que va. Acá pasa igual.
Con el chocolate ha pasado en Argentina.
Con todo. Pero pasa en todas
marcas porque acá
ponderamos
y festejamos a todo el mundo, pero no.
Pero es igual acá. Es igual en Europa, sí, exactamente igual, lamentablemente.
Sí, y es una lástima porque después lo ideal que vos necesitas siempre son paladares exigentes que vengan a tu restaurante, porque el restaurante es un ida y vuelta. Si vos tenés gente que exige, que sabe y demás,
siempre
allá,
vas a mejorar, siempre mejoras. Pues, no te exigen, es como la competencia que la gente dice, joder, ¿no? Pero si abres más restaurantes, mientras más haya, mejoré. No te preocupes que si vos sos bueno no perdés nunca clientes.
Paulo, ¿y Argentina? ¿Podés adelantar algo? ¿Cómo va a
estamos
ser?
Ahí, estamos casi listos.
Ya que lo está cerrando en este momento.
No, eso ya está. Es en Recoleta, vamos a tenerlo con él.
Ah, mirá.
Y va a ser interesante, llevamos a Amelia, O sea, básicamente el concepto de cocina y demás. Esto
¿Te
es está
tenés el lugar todo?
Sí.
¿Cuál
estamos
es?
No puede estar terminando tres cosas. Estamos solicitando los permisos, las cosas. Apenas me den eso, ya puedo tirar para adelante con más facilidad.
Sí, ¿hay para cuándo más o menos?
El año que viene.
Contame,
julio del año que viene.
El tema de la carne, ¿cómo la ves? ¿El dry age?
Dame, esas cosas no me gustan.
¿Por qué?
No es para mí. A mí un animal más muerto de lo que muerto estaba, me parece
en exceso.
Me parece en exceso, entonces yo creo que sí, tiene que tener su tiempo de maduración por una cuestión de poder secarlo, quitar el exceso de líquido, que es coherente, que hablamos de 30 días, 45 días, y eso ya es una barbaridad, más que eso es podrido, carne podrida. Lo siento, al que le guste, para gustos, colores, como digo siempre. No, es que eso no deja de ser un producto, para mí. Pero es lo mismo pasa con el pescado. No, que madure el pescado un mes. Sí, lo cocina y come cartón. Ya. Pero bueno.
Pero eso es una tendencia que va un poco...
No, acá está desapareciendo, gracias a Dios. Se dieron cuenta que no iba.
No, y además yo mismo veo en la Argentina con el producto que tenemos, la carne. Obviamente se come con el tiempo que después
que uno tiene que tener. Tenemos tan gran producto, ¿para qué lo quieres madurar? Vos acá lo madurás porque tenés un ¿cómo se dice? Acá es una vaca vieja, entonces la tenés que madurar, porque si no, no la podés comer, porque es dura como una piedra, entonces de esa manera la ablandás, pero...
Y la última pregunta que te quiero hacer, Paulo. Hoy vamos cuatro amigos a tu casa a comer. ¿Qué nos vas a comer? No me digas como uno que me dijo, no, les compro una pizza.
No, a ver, a mí me gusta acá pescado y marisco. Acá, a punta de pala, pescado y marisco, divertirnos.
Y sobre todo acá en San Sebastián, que es el producto de marisco, es el producto por excelencia. O sea, vienen amigos a tu casa, haces algo de mariscos y...
Exacto, sí.
¿Los arroces?
No. El arroz para mí, el arroz es un risotto. Pero no, en la paella. No, eso, pescado, marisco.
¿Y los jamones?
Ibérico. No existe nada más. El resto no puede saber ni llamado jamón. O sea, después... El jamón es ibérico, punto. Mira,
basta. Así que los grandes productos de otros países son grandes
Son grandes productos. Parma, todo eso, son grandes productos, pero no es lo mismo. Estás hablando la noche y el día.
Es increíble el jamón que tienen.
Excepcional. El producto ibérico en general es excepcional.
Hasta en color.
Sí, sí, de aroma, todo, perfume, la grasa.
Sí, además, sobre todo con el tema con esta alimentación de la patela montanera, de los cerdos y la raza, realmente han logrado hacer
un producto único.
Y que no hay restaurante. De gran restaurante que no tenga,
producto único. Es un producto único. Es tan sencillo como eso.
Y un tema que a mí me encanta y quiero ir terminando es los quesos. ¿Cómo se dijo los quesos? ¿Qué te gustan?
No, me gusta mucho, pero esto es un restaurante donde no podemos servir.
Pero en lo personal.
A mí me gusta de todo, pero prefiero queso italiano. Talello me encanta. Buen talello.
¿No había en la Argentina un queso parecido al talello?
Creo que había uno, sí.
Sé que me parece que había uno, si no era mismo. Que se llamaba talento.
Sí, puede ser. Puede ser. Una buena mozzarella, bien hecha, de calidad.
¿De dónde la traes?
Traemos de Nápoles, de Campaña.
El lugar.
Es así.
El lugar. ¿Y la traes el mismo día? ¿Tenés
posibilidad? 24 horas. Buen
producto. Bueno, ese es otro producto que no hay caso de.
Bueno, se puede replicar, ¿eh? Ese es un producto que se puede replicar con facilidad. Sí, pero hay que saber hacerlo, hay que tener la mano.
Paulo, te quiero agradecer muchísimo.
Gracias.
Gracias por tu tiempo. Un placer conocerte. Y bueno, espero verte en otro momento.
Mil gracias y espero verte en Argentina. Dale.
Bueno, gracias.
De nada.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Espero que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias, Paulo Airaudo. Y bueno, te esperamos en Buenos Aires en tu próxima inauguración el año que viene. Adiós, hasta el próximo viernes. Thank you.
Thank you.